Y de este viaje que estamos tan cansados de Gales, que volvíamos hace unos instantes, ¿qué les parece si les planteamos ir de balnearios? Porque hace 100 años era habitual que las personas durante sus vacaciones descansasen en estos lugares. Aquí en Álava llegó a haber hasta 9 balnearios. Por ejemplo, hablamos de Sobrón, Nanclares, Salinillas de Buradón, Aramayo, Barambio, Luyando, Cucho y Zuazo de Cuartango. Eran lugares muy tranquilos, con un clima sano y agradable para que los clientes tomasen las aguas. Hoy hablamos de uno de estos balnearios ya desaparecido, Pedro Fernández Retana.
Sí, nos vamos a acercar hasta Zuazo de Cuartango, donde se ubicaba uno de los balnearios más prestigiosos. Sus instalaciones eran de primer orden. Al margen de por los tratamientos médicos, los huéspedes se podían alojar en el Gran Hotel. Eduardo Martínez de Santos pertenece a la asociación que se ha propuesto recuperar el edificio abandonado del balneario. Buenos días, gracias.
Hola,
por acompañarnos, Eduardo.
Hola, buenos días, Egunon.
Oye, primero vamos a explicar a los oyentes, a describir cómo era aquel balneario de Zuazo de Cuartango. Esto empezó a funcionar en el año 1870 y tantos, a finales del siglo XIX, sencillamente porque en Zuazo de Cuartango había un manantial de una agua prodigiosa, ¿no?
Sí, bueno, eso cuenta, ¿no? Allí teníamos, junto al río, un manantial de aguas sulfurosas, y parece ser que ya antes de la existencia del balneario, pues la gente creía que aquello tenía propiedades curativas. Uh-huh. Y pues la gente se acercaba a tomar las aguas, a bañarse.
Agua con olor tan típico de huevos podridos.
Sí, eran aguas sulfurosas, sí.
Uh-huh. Oye, ¿se mantiene ese manantial?
Bueno, está. Sí, el manantial existe todavía, lo que pasa que, bueno, está cubierto con una arqueta, o sea, no es accesible en la actualidad.
¿Qué propiedades tenía esta agua?
Bueno, pues según contaban, era agua buena para temas del aparato respiratorio, a través de inhalaciones, del aparato digestivo, en bebida. De hecho, en aquella época, pues se embotellaba el agua, se lacraba, Y se vendía y exportaba, ¿no? El agua tuvo algunos premios, incluso pues en una exposición universal en Bruselas en 1888.
Un avispado hombre que llegó allá a Zuazo vio las propiedades del agua curativa, era el boom de los balnearios, y se metió en esa difícil y complicada empresa de montar un gran hotel y una zona de baños. ¿Cómo era aquello?
Bueno, digamos que el proyecto inicial era humilde, ¿no? Cuenta Tomás Codina, que fue a hacer los análisis de las aguas, que en 1879 pues había un pequeño edificio de dos plantas. La planta baja era la zona de baños con bañeras y así, y la primera planta pues era la fonda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que en 1882 se construye un apeadero, una estación en el ferrocarril, y tiene bastante, acude mucha gente a partir de esa época. Hay que tener en cuenta que en 1880 unos 80 bañistas acudieron en el verano, y empieza a crecer rápidamente. Se amplía el edificio hacia arriba, una tercera planta, se amplía lateralmente, y verano a verano se quedaban siempre sin espacio para atender a los bañistas, ¿no?
Y había que construir un hotel.
Había que construir un edificio más grande, sí.
Un hotel, como se suele decir popularmente, a tope de lujo.
Sí.
Si hoy tuviese la valoración por estrellas, sería un 5 estrellas.
Pues probablemente sí. Digamos que, aparte de las comodidades de la época, como luz eléctrica, tenía un gran salón de baile decorado, un comedor de primera clase impresionante, ¿no? O sea, que era un edificio con todas las comodidades de la época.
¿Cuántas personas pasaban por la temporada? Porque iba tan solo desde el mes de junio hasta septiembre, la temporada estival. ¿Cuántos huéspedes pasaban por las instalaciones de Zuazo?
Hemos comentado antes que en la primera época unos 80, ¿no?
Sí.
En 10 años, en 1890, se superaron los 1.000 asistentes.
¿Por temporada?
Por temporada, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, que era la temporada oficial.
Tenemos también, pero a través del teléfono, el testimonio importante de un vecino de Zuazo, Félix Martínez de Santos. Buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, usted obviamente no conoció aquel balneario de finales del 19, pero sí, cuando era un chaval, conoció lo que era el balneario de la posguerra. ¿Cómo eran aquellas instalaciones a las cuales usted entraba a escondidas con sus amigos?
Pues eran, como bien dice Eduardo, eran unas instalaciones muy muy bien preparadas y muy bien dotadas, pues para todo, o sea, en principio para los baños y para tomar las aguas, o sea, que sería lo que propiamente es el balneario, y luego estaba el hotel donde se hospedaban los bañistas o los huéspedes que acudían a tomar las aguas.
Uh-huh. Los entonces, huéspedes que tenían más dinero, claro está.
Pues es de suponer que sí, claro. Porque a lo mejor los que eran menos pudientes pues se alojaban, aunque también había gente que venía a las fondas con dinero. Uh-huh. Lo que pasa es que, pues igual por amistad o por conocimiento de las personas que llevaban el negocio, pues también podían ir a las fondas. Uh-huh. Pero por supuesto que los más pudientes acudían normalmente al hotel del balneario.
Uh-huh. Eduardo, Félix, perdón, su familia tenía una fonda, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Teníamos una fonda.
¿Qué tipo de clientela iba a su casa?
Pues la misma que más o menos llegaba al balneario. Uh-huh. O sea que la gente que venía a la fonda, por aquel entonces estoy uh-huh. hablando, entonces era la gente que llegaba a tomar las aguas y a, no sé, a disfrutar también de un poco del clima y del buen tiempo que todavía hacía. Uh-huh. Habrán cambiado mucho los tiempos.
Sí, ahora ya no hace buen tiempo.
Iban en albornoz, ¿no?, desde el balneario hasta la fonda.
No, no exactamente.
A ver, explíquenos.
No exactamente en albornoz. En fin, claro, las personas que tomaban los vaporarios, que se llamaba, sí. Estas personas, una vez de que habían estado en el balneario y habían estado sometidos a ese tratamiento de vapor, pues se envolvían en unas mantas. Uh-huh. Y se acostaban en la cama durante un rato, un tiempo, un cuarto de hora, no sé, el tiempo que estaban, no lo sé. Entonces, claro, los que tenían el balneario la cama o la habitación cerca del balneario, pues no necesitaban más que pasar de un edificio a otro. Pero los que tenían o vivían, estaban en las fondas, como es el caso de mi casa o de la fonda de mis padres, pues nosotros teníamos un servicio de automóvil, un coche, que bajaba al balneario, recogía a los clientes o a los pacientes que habían estado tomando las aguas y los trasladaba a la fonda, siempre tapados con unas mantas.
Pero bien claro, tapados, ya nos imaginamos.
Bien tapaditos, perdona, y claro, luego se metían en la cama y estaban, pues yo qué sé, el tiempo que les prescribía el médico, por un cuarto de hora o el tiempo que fuera.
Eduardo.
Sí, a ver.
No, le iba a preguntar a Eduardo, que está aquí con nosotros. Eduardo, sí. La economía de Zuazo de Cuartango, intuyo que era boyante o dependía en gran parte del balneario, porque claro, muchos negocios a la sombra del balneario florecieron y también muchas personas de Zuazo trabajaban en el balneario.
Sí, durante la época de verano, no solamente gente de Zuazo, porque Zuazo era un pueblo pequeño dentro del valle, sino
de los alrededores.
De todo el valle, incluso de la zona feliz, de la Ribera, de Urcabustaiz y de Zuia, se acercaban allí a trabajar en verano, ¿no?
Uh-huh. ¿Se movía mucho dinero, Félix, por aquel entonces en el valle, en Zuazo?
Bueno, pues yo no sé si en el valle.
Pero
por supuesto, hay que reconocer que el balneario para Zuazo o para los vecinos de Zuazo fue pues un cambio bastante bastante importante en cuanto a cultura, en cuanto a conocimientos, en cuanto a no ser tan Zuazo, a pesar de ser un pueblo y sigue siendo, y de lo cual nos alegramos mucho que siga siendo muchos años, pues los habitantes, la gente que vivía en Zuazo, al tener contacto con personas que tenían, pues no sé, otros conocimientos, otras, no sé, otras culturas, diríamos, no culturas, pero más cultura, diríamos, pues, en fin, eso al final influye, además afecta a las personas que estábamos allí. O sea, de tal manera que, en fin, sin querer con esto presumir de nada, pues parece que estábamos más un poco en la órbita de la gente que acudía, pues más pudiente y con más conocimientos.
Era el bichí a la vez, Zuazo.
Pues Pues sí, sí.
Porque, bueno, Eduardo, como muy bien explica Félix, personas de Madrid, adineradas, llegaban a Zuazo no solo ellos y su familia, sino también con el correspondiente servicio que les acompañaba.
Sí, 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 efectivamente.
Hay que tener en cuenta que en la época esta de finales del siglo XIX, el principal accionista, cuando se hace la gran ampliación, es el marqués de Urquijo, ¿no? Entonces, el marqués de Urquijo se trasladaba con todo su séquito, con sus hijos, con sus sirvientes, y de hecho hay una zona allí que era conocida como el pabellón del marqués de Urquijo. Él tenía como una especie de gran suite o apartamento con varias habitaciones en la zona principal del edificio. Era el propietario.
Félix, ¿hasta qué año estuvo funcionando el balneario?
Pues exactamente no te puedo decir yo, pero sería sobre el 50 y... No sé, ahora mismo no recuerdo.
¿Y
¿no?
por qué desapareció? Esa es la pregunta, Eduardo. ¿Por qué desapareció?
Bueno, yo... los últimos propietarios eran las...
Pegañas.
El balneario, durante una época, siendo todavía propiedad de la sociedad del Marqués de Urquijo, lo está regentando Juan Egaña. Yo creo que hacía 1920 y tantos, por ahí, él pasa a tener la propiedad del balneario y luego lo siguen explotando las hijas. Estas mujeres vivían en Madrid todo el año, entonces se acercaban al balneario solamente en verano y tendrían pues su gente para trabajar allí. Y es en esa época, pues no sé si por problemas económicos o que ya los balnearios van en declive, pues llegan a un acuerdo y se lo venden a los salesianos, donde fundan pues un seminario, ¿no?
Llegaron los frailes y se terminó lo que es el balneario. Inclusive se derribaron las instalaciones o parte de las instalaciones donde se tomaban, ¿no, Félix, las aguas?
Exactamente, así fue. La verdad es que fue una auténtica pena,
¿no?
Una pena, porque en fin, de haber estado aquel por ejemplo simplemente el balneario y la fuente, pues no sé, hubiera tenido en este momento que volvemos otra vez a lo antiguo, pues seguramente que hubiera tenido otra aceptación y otra vida se le podría haber puesto o dado al local o al edificio este.
Eduardo, ahora estáis trabajando por lo menos un grupo de vecinos de cara a darle una salida al inmueble
edificio,
que
¿no?
está totalmente abandonado. Claro, hace falta una inversión tremenda.
Sí, sí, en principio, bueno, se veía que el edificio, fundamentalmente el que llamamos Gran Hotel, que es el que queda, ¿no?
Sí.
Se iba deteriorando, ha habido algunos expolios de canalones, de bajantes, entraba agua, y la opción era o abandonarlo y derribarlo, y cuesta dinero, o intentar recuperarlo. No ya como un balneario, porque el edificio es inmenso, sino para usos que puedan tener interés para el valle. Entonces, bueno, ahí estamos intentando hacer algo y a ver si es posible en colaboración con el ayuntamiento y un grupo de gente. Entre ellos, Félix.
Sí, sí. Félix, muchísimas gracias por acompañarnos y por recordar aquellos momentos dulces de Zuazo cuando el balneario funcionaba al 100% y recibía gente de todo el país, que iban a tomar las aguas y a disfrutar del buen clima y a descansar. Era la época donde en Álava había, como antes apuntaba, 9 balnearios. Eduardo y Félix Martínez de Santos, puestos que sois familia y coincidís en el apellido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi amable Eduardo, mi amable Félix. Y bueno, a ver si algún día vemos que ese edificio hoy abandonado se puede recuperar. No sabemos para qué, pero por lo menos que no se caiga.
Lo intentaremos. Gracias.
Venga, gracias a los
efectivamente,
dos.
Lo intentaremos. Bueno, pues muchas gracias a Radio Vitoria.
Gracias,
un saludo.
Félix.
Agur.
Hasta luego.